Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del álbum Esencial. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre el disco homónimo de Franz Ferdinand. Pero no estoy solo en esta oportunidad como siempre, acompañado por dos de los grandes escuderos de Humo Negro. Por un lado, el señor Javier Pérez.
Buenas, Aquiles, ¿cómo estáis?
Todo bien. Y también por el otro costado, el señor Manuel Toledo Campos.
Buenas, aquí estamos. De las realezas en este capítulo.
Sí, creo que nos pilla un disco interesante, de los más jovencitos que hemos tenido en el programa, creo. Hablamos del primer disco de Franz Ferdinand, lanzado el año 2004, a principios del 2004. Mucho ha pasado desde ese lanzamiento para la banda, para también el género. Así que también es un disco, como lo dice el nombre del podcast, esencial, pero también un disco que lo vamos a abordar de más fresquito, creo yo, con todo ya mucho más contemporáneos a él. Así que primeras impresiones, también quizás una cosa que me gusta a mí que hacemos a veces, cómo llegaron al disco. Así que lo escucho, chicos, quien quiera tomar la palabra.
Hoy me gustaría darle, porque yo este disco lo descubrí de una forma súper... Casi siempre descubro cuando no son discos como más tardíos. Casi siempre hay algún detallito. Y este disco yo lo descubrí vitrineando en una feria del disco, creo que todavía se llamaba en ese tiempo. Y era como... No había escuchado absolutamente nada del nombre de Franz Ferdinand. Nada, nada, nada. Y de pronto veo el disco ahí. Y es como novedades. Y es como, oye, se ve bueno, se ve como choro, se ve como antiguo, pero es nuevo. Entonces... Y literal que para la época que yo no era tan atento a la música, pensemos que este era el año 2004, yo ¿cuántos años tenía? Tenía como 15. Y en ese momento todavía no era tan atento a la música. Entonces fue como estos discos, fue como ya me lo compro. Y me lo compré. Y lo escuché. Y fue como, oh, qué buen disco. Y de ahí quedé súper pegado con Franz Ferdinand. Fue uno de tantos que se quedó pegado desde el comienzo. Y como no cachaba tanto de la música, entonces no cachaba tanto de las referencias. Entonces era como todo muy, muy entretenido, novedoso, bacán y muy hondero.
Yo entré, creo que de la manera en que muchos tal vez. Porque al igual que el Manu, yo también era bien chico. Creo que en esa época de ayer tenía unos 13, 12 años más o menos. Pero me gustaban mucho los videoclips. Entonces, recurrentemente me gustaba a veces, no sé, la música que no entendía tal vez, o más que nada como que me guiaba por los videos. Así conocí a Franz Ferdinand. Me imagino que fue el mismo 2004 cuando apareció Take Me Out, que por las mismas razones visuales fue una canción que me atrapó de una. Me pasa algo muy parecido a lo que le ocurre al Manu. Como era una época donde no conocía mucha música, como que decía, oh, estos locos son así como... ¿Cómo se le ocurrió esto, cachai? Es como con un ritmo muy marcado, cachai. Es como, no sé, muy bailable, pensaba también. Y para mí como que el tema como guitarras y bailable era como una cosa como que eran incompatibles. También estaba toda esta gráfica que tenía el video, que encuentro que hasta el día de hoy es súper interesante, ¿cachai? Creo que fue una muy buena idea de cómo hacerse notar y cómo llegar en el fondo a la industria. Entonces yo creo que quizá esa fue una manera en la que muchos entraron a Franz Ferdinand. Y igual que el Manu, también fue como casi como un amor a primera vista, porque me encantó el video y después trataba de buscarlo, ver cuándo aparecía, ¿cachai? Cada vez que lo veía en la tele me quedaba pegado viéndolo, y de ahí empecé a seguir la carrera, obviamente, ¿cachai? Los discos que vinieron, como que me hice fanático de manera muy rápida, ¿cachai? Y lo otro que también me parece interesante, que igual está bueno eso de que sea en el fondo un disco, entre comillas, no tan antiguo como los que hemos revisado en gran parte de estos capítulos, pero ya te da cuenta de que son discos que ya, si bien son del siglo XXI, forman parte de una historia. Bien decías tú al principio, ha pasado mucho durante todo este tiempo, durante todo este año en la música, no ocurrió muchas cosas. Incluso me dio risa a Manu que hayas comentado el tema de la feria del disco, ¿cachai? Como cosas que ya son prehistoria, ¿cachai? Creo que esa fue mi manera de entrar en el fondo.
Yo también creo que una de las claves del disco es lo que comenta Javier, de este rock de guitarra que está hecho para ser bailable. Yo siento que muchas de las canciones del disco, pese a ser súper rockeras, tú fácilmente las podés poner en un club más alternativo y te las van a bailar, ¿cachai? Como que produce esa sensación de movimiento, y creo que es una propuesta de rock súper fresca para la época. Como en una época en la cual no había muchas bandas que sonaran así, y que también lo conversamos, creo yo, en el capítulo del disco, del primer disco de los Arctic Monkeys, que pese a que se diferencian y que son otro tipo de rock, sí hay influencias de ellos. Como que Franz Ferdinand, con este disco en específico, impulsó un poco un sonido que en Inglaterra pegó harto en la segunda mitad de la primera década de los 2000. Y creo que este disco en particular es un poco ese impulso, porque el disco pegó inmediato, pues como que también tiene canciones que son himnos a esta altura. No solamente Take Me Out, que obviamente absorbe mucho de la atención del álbum, pero creo que también es un poco un primer paso para un movimiento británico de los 2000 que va a tratar de sonar un poco como lo que hacía Franz Ferdinand.
Igual tú eres mucho más chico que nosotros, sí, aquí, entonces igual me causa curiosidad, ¿en qué momento agarraste a Franz Ferdinand?
Por una parte, yo creo que Take Me Out es uno de los primeros recuerdos radiales que yo tengo en mi cabeza, como esos momentos en los cuales uno escuchó una canción y le llamó la atención. Sonaba mucho, mucho, mucho en una radio que tiene de nombre dos géneros musicales. La ponían mucho, me acuerdo yo, en la época en que esa radio todavía llegaba a regiones de donde yo soy. Y ahí fue como que yo caché Take Me Out, y mucho tiempo con Take Me Out. Y después, bueno, yo hablo mucho de mi papá en este podcast, me he dado cuenta, pero tengo que volver a hablar de él. Él, cuando fue al Vértigo Tour de YouTube, que teloneó Franz Ferdinand, rayó con ellos, como que rayó con los teloneros.
Bueno.
Y de ahí se hizo un recurrente de este CD también en el auto familiar. Así que ahí como que caché que la canción que yo por años escuché en la radio y que me llamaba mucho la atención era una canción de una banda que se llamaba Franz Ferdinand y que tenía este discazo y un segundo disco después más brutal todavía para mí. Pero que en este disco ellos hayan contado esas primeras canciones que te atrapan y que creo yo también son una parte importante a la larga en nuestro historial musical personal.
¿Sabes qué? Igual está bueno que hayáis mencionado a tu papá, ¿sabes? Porque creo que ese es otro de los plus que tiene Franz Ferdinand en particular. Creo que es una banda tremendamente británica. El sonido, al menos, bueno, ellos son escoceses obviamente, pero el sonido británico en sí como parte de toda esta región, ¿cachai? Creo que ellos la tienen tremendamente incorporada, porque, por ejemplo, no recuerdo el año, pero recuerdo el momento en el que Franz Ferdinand vino a Viña, por ejemplo, ¿cachai? Y era una época...
También es 2006, si no me equivoco. Justo después del teloneo a YouTube, si no me equivoco. Bueno, 2006 o 2007.
2006, sí.
Lo que recuerdo yo era que en esa época a mí ya me gustaba mucho. Y era una época en la que no era chico, entonces, no sé, por los veranos veía el festival con mi familia, ¿cachai? Y recuerdo que lo esperaba y cuando los vi también le generó como este enganche. Sobre todo como a mis tías, incluso a mi abuela, ¿cachai? Como que lograron conectar, creo que el tema va por ahí.
Sí, es que eso yo creo que son como un shot de energía, ¿cachai? Como que no tenéis que ser un conocedor de música o alguien que le gusta así como la introspección o la experimentación. Como que lo de ellos en verdad es pura energía rock. Pero también un rock familiar podría ser la palabra, no sé, como que te absorbe, ¿cachai? Gente que no escucha música, te puede saber de memoria Take Me Out, y eso no siempre se logra.
Yo creo que igual va por un poco el tema de que, bueno, al igual que, no sé, los Strokes o White Stripes, por ejemplo, que son bandas que no suenan exactamente igual, pero están más o menos metidas dentro de una misma generación musical. A todas estas siempre se le acuñó como el adjetivo de revival.
Sí.
Creo que en Franz Ferdinand está súper bien puesto, lo dijo el Manu, la misma portada se veía como algo antiguo pero que era nuevo, este como sonido británico que le estaba mencionando, ¿cachai? Lo otro que también siento que hicieron muy bien y porque sonaron muy original fue porque creo que dentro de estas bandas que había mencionado yo como de la misma generación, Franz Ferdinand al menos como que va en una vereda muy vinculada al post-punk. Pero un post-punk que no era tan famoso quizá como lo que uno tenía, la idea del post-punk, que esté mucho más ligado como a lo gótico, como más oscuro, ¿cachai? Creo que este post-punk se fue más por la vereda bailable propiamente, ¿cachai? Como, no sé, por lo que hacía en su momento Talking Heads, por ejemplo.
Sí.
O yo creo que, por ejemplo, Gang of Four es una banda elemental como para poder comprender tanto lo que hace Franz Ferdinand, como toda el resto de bandas que trataron de emular esta especie de rock más bailable. Entonces creo que también va por ese lado, como que el efecto revival, diría yo, logra pegar súper bien tanto a las generaciones nuevas como para las anteriores, que incluso de una manera casi como inconsciente logran darse cuenta de que hay como elementos de música que ya en esa época ya llevaba unos 30, 40 años de antigüedad.
Una cuestión que pasa también harto con este disco en particular y con Franz Ferdinand en estos comienzos es que, claro, lo que bien decís tú, pasa que convierte al New Wave, al post-punk o al dance-punk también, como había gente que le llamaba, en un fenómeno masivo. Porque igual este es un disco que tuvo súper buenas ventas. Este disco fue platino, o sea, más de 1 millón de copias en Estados Unidos. Fue más de 1 millón de copias en Reino Unido. En ese sentido son un fenómeno absolutamente masivo, vendiendo al nivel de lo que hoy día vende una Adele. En el año 2004, y con este sonido. Entonces yo creo que también eso es súper potente en ese instante. Claro, por supuesto que es parte de una, de toda una movida donde podéis también mencionar lo que pasaba, por ejemplo, en Australia con The Vines, o lo que pasaba, por ejemplo, con The Hives, que desde Suecia también tenían un rollo muy Brit. Uh-huh. También los mismos The Libertines, que ya en ese, en el tiempo que aparece Franz Ferdinand, como que están en declive, pero que habían también tratado de enarbolar este tipo de sonido como revisitando algo. Pero yo creo que acá en Chile, muy en particular, Franz Ferdinand tiene la ligazón emocional y popular del Festival de Viña. Onda, hay un montón, porque claro, yo lo descubrí en la Feria del Disco, usted en la radio o en otro espacio, pero también hay un montón de gente que descubrió a Franz Ferdinand sintonizando la tele un día caluroso de febrero y viéndolos tocar sin cachar.
Yo
una.
Me acuerdo mucho de ese concierto en particular. Casa de mi abuelo en San Fernando. Bueno. Enano yo.
Cacha. Sí, pues, y de hecho era muy gracioso porque yo era como, tengo el disco. Era como un momento de decir, oye, y está en el festival, y fue muy sorprendente. Y yo creo que tiene que ver mucho también con la ligazón de Franz Ferdinand en particular con Chile. Hay que pensar de que Franz Ferdinand después fue, por ejemplo, la primera banda internacional que hizo un show después del terremoto del 27 de febrero del 2010.
Oh.
Un par de semanas después tocaron en el Movistar Arena también.
¿Verdad? Oye, pasó harto tiempo eso.
Y tienen uno de los fans club que tienen más relación también con la banda. Entonces, yo creo que en particular en Chile, Franz Ferdinand es una banda a todas luces esencial. Pero este disco en particular, yo creo que lo que tiene también de esencial, como dice el nombre del podcast, es que convierte este sonido en algo que escucha todo el mundo. La referencia al videoclip que decía Javier es fundamental porque también era en el auge todavía de las cadenas como MTV, como Match Music en Canadá, por ejemplo, y varias más también que mostraban los videos y mostraban el video y lo mostraban y lo mostraban y lo mostraban. Porque era muy atractivo también de ver. Y yo creo que esta debe ser la banda a nivel comercial, junto con, por supuesto, The Strokes quizá, y The Killers, deben ser como las tres bandas que más vendieron en esos primeros años de estos revival. Yo creo que la primera mitad de los 2000, del 2000 a 2005, deben haber sido las bandas más, que más vendieron. Y ese éxito comercial yo creo que también hay que tomarle el peso. O sea, uno escucha ahora el disco de Franz Ferdinand y es bacán porque es un disco muy bien hecho, que parte bien y que termina bien y que tiene cuestiones muy entre que te referencian a Kraftwerk o te referencian a The Gang of Four o te referencian a Talking Heads o incluso a Duran Duran. Pero aún así, el hecho de que este sonido y esta mezcla haya superado también la independencia y la escena indie y la escena como de bares es algo que ahora quizás es más difícil tomarle el peso, pero yo creo que es súper heavy que haya pasado y es muy bacán que haya pasado, especialmente considerando canciones más escondidas del repertorio que están en el disco y todas son buenas las de este disco, como Cheating on You o como Common Home también, 40 Seconds, que es la que cierra el disco, Jacqueline, que es la que abre el disco. Entonces, hasta las canciones más escondidas de Franz Ferdinand, homónimo, son muy buenas.
Igual yo quiero hacer como hincapié en dos cosas que dijo el Manu. Uno es la selección de canciones. Para mí las 11 canciones son realmente buenas. O sea, uh-huh. Uno ya puede hablar de los singles, puede hablar del fenómeno que fue Take Me Out, pero si te ponía a desmenuzar el disco, te das cuenta que no hay punto bajo, pues, ¿cachai? Que la banda en verdad estaba en un momento así heavy. Creo que a la larga termina siendo, para mí personalmente, no es su mejor disco, pero sí es el segundo mejor. A mí me gusta más el segundo, pero sí creo que es el disco que es más sólido. Y lo otro también que quería conversar es un poco eso. Cuando yo creo que uno va en retrospectiva y ve esos años 2004-2005, me sorprende, y quizás es un poco arriesgada mi declaración, pero cómo Franz Ferdinand con un puro disco quizás fue la banda, por así decirlo, como del momento más importante del rock en el mundo. Después, obviamente, con el fenómeno Take Me Out y después Do You Want To con el segundo disco, ayuda a que esos dos singles te tiren mucho para arriba. Pero en esos años la banda en verdad cerraba los festivales más importantes del mundo, hacía giras por millones de países, ¿cachai? Sonaba en la radio en todos lados, el disco vendía como loco. Entonces también creo que es brígido pensar que quizás durante dos años Franz Ferdinand con 11 canciones pudo en verdad poner el mundo patas para arriba, ¿cachai? Algo que hoy en día es impensado con el rock, como que
claro.
Eso ya fue, ¿cachai? O por lo menos en un par de años más no va a ser, como que yo veo muy difícil que un disco de rock de guitarra hoy en día logre lo que logró ellos con un primer disco, ¿cachai? Entonces también creo que ese es un baluarte importante del álbum.
Yo creo que el peso de eso va en el ritmo. Son una banda principalmente enfocada en eso, ¿cachai? Bueno, obviamente este disco es un disco que aún me gusta, ¿cachai? El resto de la discografía como que me he distanciado quizá un poco con la banda, pero este disco como que, por lo menos para mí, es de mis favoritos y me sigue pareciendo súper interesante. Y creo que una de las gracias es eso, el ritmo. Y yo explicaría quizá por ahí un poco la razón por la que, como decís tú, Aquiles, Franz Ferdinand fue la banda del momento cuando apareció, ¿cachai? Es bacán escuchar, por ejemplo, cómo las dos guitarras, el bajo y la batería están cada uno por su lado, haciendo como sus propias melodías rítmicas, como, o sea, sus propios ritmos, más bien, bajo una visión como súper marcada, ¿cachai? Muy repetitiva, ¿cachai? Sí. Como repitiendo un patrón todo el rato y que esos patrones se enredan, creo que esa cuestión es algo que supieron hacer muy bien. Creo que por ahí va un poco el motivo de y el talento por el que ellos lograron hacerse famosos. Y también, sin duda, el acompañamiento audiovisual. Porque sí. Esta misma como sincronía supieron hacer reproducirla súper bien en sus videos, sobre todo en sus primeros videos. Generalmente los primeros videos eran muy coreográficos y sobre todo como ellos siendo como una especie de los cuatro como un mismo ser, ¿cachai? Como repitiendo los mismos movimientos. Creo que también va por ese lado, que fue visualmente muy, muy llamativo, ¿cachai? Recuerdo que cuando hablamos de System of a Down, cuando hablábamos de artistas más que de discos, comentamos que System of a Down era como uno de los últimos artistas que supo como sacar provecho de los videoclips. Ahora me retracto un poco porque creo que Franz Ferdinand, que llegó un poquito después, sin lugar a duda, gran parte de su talento viene, o gran parte de su fama más bien, viene de ahí.
Agarra como esa última generación de artistas que con el videoclip también...
Claro, seguía siendo importante.
Claro, era muy relevante lo que hacían con el videoclip. Y creo que ellos también fueron de los últimos que tuvieron ese poderío.
Hablando del contexto, porque igual pensemos, año 2004... En el año 2004 también había una presión súper grande sobre cualquier banda que hiciera algo llamado rock por salvar el rock. Porque en los 2000 estaba, digamos que el paso de, no sé, el año 99 al 2000, por ejemplo, y el 2001, fueron momentos en los cuales el pop se pegó un salto de popularidad gigante entre NSYNC, Christina Aguilera, Britney Spears... Hay un momento en el cual el rock pierde, digamos, el escenario central dentro de la discusión musical y están estas figuras. Aparece luego el revival con The Strokes, Black Rebel Motorcycle Club, The Vines, y empieza a haber un hype por el rock. Y de pronto aparecen también toda esta otra oleada de bandas, no sé, por los Yeah Yeah Yeahs, Interpol también, que apareció el 2001. Pero a nivel de venta, Franz Ferdinand era, como bien decían ustedes, el que se podía dignar con un puro disco a cerrar festivales. Especialmente creo que fue Leeds and Reading que cerraron porque son mandados a hacer en ese festival para agarrar a la banda que está así super hot.
Sí, le gustan las bandas nuevas.
Sí, y también The Killers. Yo me acuerdo que en ese tiempo todavía estaba, o sea, es como la otra banda que estaba pegando fuerte. Porque también en el 2004 salió el Hot Fuzz. Pero, por ejemplo, Kings of Leon recién explotó el 2007. El The Black Keys, que también salió más o menos por esos tiempos, explotó cuando sacaron el Attack and Release, que fue producido por Danger Mouse el 2008. Y Franz Ferdinand, primer disco, paf, disco. Entre 2004, 2005, 2006, full explosión. Y como bien decía también el Aquiles, también con el segundo disco, el You Could Have It So Much Better, que parecía una continuación además del primer disco, puliendo ciertas cosas.
Sí, son
muy similar.
Están muy hermanados los dos, creo yo.
Procesos creativos muy, muy ligados. Y es heavy notar cómo la tenían de clara y cómo el sonido estaba tan bien condensado también para generar un disco que no fuera todo el rato la misma canción. Y creo que eso también es súper importante porque tenían canciones más lentas, unas que podían referenciar a cosas mucho más retro, otras que eran absolutamente listas para bailarla, unas que estaban súper basadas en el bajo, pensando, no sé, en Darts of Pleasure, por ejemplo. Mientras tanto, The Dark of the Matinee parecía como el lado B de Take Me Out. Y This Fire, que tenía sus dos versiones, la versión del primer single que era la del video. Porque además pasaba eso, la versión del video de This Fire era como más cruda y era como, oh, esta banda toca así. Y el disco es como, oh, mansa canción, es aún mejor. Y Michael, el video donde le terminan sacando todos los brazos a los Franz Ferdinand, así como una cosa muy producida en serie, ¿no? O sea, como bien decía el Javier, lo visual también pegaba mucho y hacía que recordarais mucho cada canción. Igual hay que pensar que este disco tuvo 5 singles, pero que tuvieron alta rotación. Entonces, que captaban en todas partes.
Sí,
no era mucha. Solo Take Me Out, que claro, era el manso batatazo,
sí, bueno.
Sino que todas las canciones, o sea, esas 5 canciones, ¡puf!
Yo me acuerdo que The Dark of the Matinee también sonaba ver un montón. En claro. Todos lados trato, pa'.
En realidad todo. Creo que todos los singles pegaron bastante, por lo menos en la radio.
Sí, también creo que radialmente fue esas bandas que... Ahora es algo que ya no pasa, pero que también la radio ayudó mucho a que la oreja general se acostumbrara a ellos.
Claro.
Yo creo que le dieron muy duro, principalmente como estas bandas que eran un poco, bueno, ya lo hemos comentado, como el revival del rock, en un momento en el cual se buscaban esas bandas que lideraran un poco una camada que ya venía media capa caída, pues. Entonces también creo que mucho eso tiene que ver, como esta voz del rock que podía sonar fresca y que podía ser un impulso para lo que viniera después. Pero es verdad eso como de la diversidad de canciones. A mí me pasa mucho cuando escucho el disco en orden y parte con Jacqueline, que para mí es una canción de rock súper potente, y después suena Tell Her Tonight, que es como un funky que podría ser sacado de los 80, y como que después me tiran Take Me Out y es como, ¿por qué esa canción al medio? Pero en verdad funciona, ¿cachai? Como que te...
Sí.
O sea, una canción que a mí la encuentro muy cómica, pero muy entretenida, como que te dan ganas de vibrar con ella, pero no en el sentido de vibrar como Take Me Out o como The Dark of the Matinee, que son como esta vibración del salto, ¿cachai? De la euforia. Tell Her Tonight, una canción que igual es como, no sé si suave sea la palabra, pero sí es como sabrosa, ¿cachai?
A mí me da como una onda como media bitlera.
Sí, eso
o
es.
O media britpopera, ¿cachai? Como principio de britpop.
Sí, es bien...
Como estos coros en varias voces, como que le
sí,
le
da como eso, como
una onda.
Te atacan por todos lados. Y las guitarras también, súper funky, ¿no? A mí por lo menos ese tema es un tema que me llama, de los que más me llama la atención del disco. Pese a que es un disco que yo escucho mucho, este debe ser de los discos a los cuales más regreso y de los cuales más escucho, como hoy qué ganas de escuchar este disco, me lo bajo entero de una. Y me pasa mucho y siempre me ha llamado esa canción particularmente la atención, pese a que no está en mi top de favoritas. Pero si uno va viendo el orden, en verdad muchas canciones como que pueden significar cosas. A mí a veces me llamó mucho la atención para el estallido, como en ciertos lados This Fire, que es una canción que nunca estuvo pensada como para Chile, sonara después del 18 de octubre, pues, ¿cachai? Como esta ciudad está fuera de control, ¿cachai? Vamos a quemarla. Y que yo decía, wow, Brigio, que unos gallos que hablaban, sí, también de malestar en Inglaterra, pero que la canción fuese tan acertada para una cuestión que pasa acá al otro lado del mundo tantos años después. Y también cómo la gente se siente identificada con el tema, ¿cachai? Un tema que pudo haber pasado al olvido, porque también, seamos sinceros, ¿cachai? Franz Ferdinand ya no es esa banda relevante de antes, po. Una banda que está en otra parada, ¿cachai? Que su mejor momento ya pasó, por más fanáticos que seamos. Entonces, igual eso te habla un poco de que está... que la gente todavía recuerda a Franz Ferdinand.
Claro.
Y la recuerda como una banda súper potente, no como una banda que se acabó, ¿cachai?
Más encima tú hablas de este hecho de recordar, por ejemplo, This Fire, que ni siquiera es como la canción más conocida. Si bien fue un single y todo, pero tampoco es como de las primeras que se le viene a la mente,
claro,
uno con Franz,
sí,
Ferdinand.
De hecho, This Fire fue el quinto single del disco. Y uno se acuerda mucho. Claro, también fue porque salió como single suelto antes, pero en una versión completamente distinta, y después la reforman. De hecho, This Fire tiene dos videos. Hay uno que está medio escondido, que es el cuando salió como quinto single, es brígido. El poder de Franz Ferdinand y el poder de este disco. De hecho, el Tell Her Tonight perfectamente podría ser una canción de David Byrne.
Sí.
Perfectamente.
Sí, podría serlo.
Suena muy ese tipo de guitarrita y esa onda. Es muy gracioso. Y es brígido también pensar que esta banda ya a esta altura le queda la mitad de lo que era en ese momento.
Ya no es Franz Ferdinand.
Claro. Cuando estamos grabando este podcast, quedan Alex Caprano y Bob Hardy, guitarra, vocales y también el bajo. Pero Nick McCarthy se fue hace un rato, el guitarrista y tecladista. Y también, por lo menos hace no mucho, se fue Paul Thompson. Y ya es como que Franz Ferdinand obviamente ahora es otra cosa, una banda que también busca otro tipo de sonido. Y que justo mientras estamos también grabando esto, está próxima y va a lanzar también un álbum compilatorio. No han lanzado nunca un compilatorio y van a lanzar eso, y es como, qué raro.
Me dolió esa noticia. yo siento que ya es casi como un cierre del ciclo, ¿cachai? Como que ya perdiste la mitad de la banda y sacaste un recopilatorio ahora, es como que la cosa no anda muy bien.
Yo pensaría eso, pero igual sumaron a una nueva integrante que la presentaron con bombo y platillo y todo. Yo creo que Franz Ferdinand van a aprender de sus grandes ídolos que son Sparks. Los reyes de la reinvención. Yo creo que por ahí...
Sí, esa colaboración también que tienen.
Sí, entonces yo creo que por ahí puede venir una buena influencia y algo de lo que podemos estar seguros es que Franz Ferdinand no va a volver a hacer lo mismo que hizo en su disco debut.
Porque no, voy a estar en otra
es difícil que logren llegar a ese nivel de perfección y repitiendo más encima el sonido. Es cuático pensar este disco, es bacán hablar de él... Pienso, ¿dónde estará el disco que me compré en el lejano 2005 cuando los discos valían 5 lucas?
Otros tiempos.
El disco de mi papá rayado, pero además no poder. Debe estar todavía el CD, pero inescuchable ya. Los cuidamos muy poco. Oye, ¿y ustedes tienen sus canciones favoritas del disco? ¿O esas canciones que a las que vuelven más que otras, las que tienen guardadas ahí en la playlist y repiten?
¿Sabes qué? Yo creo que escuchar este disco de principio a fin, como ya ustedes lo han comentado en el fondo, que todas las canciones son buenas, re buena experiencia, weón.
Sí.
Porque...
Es la mejor forma.
Es un tracklist que es súper... está bien repartido, creo yo. Porque una de las cosas que yo creo que es el problema y la gracia de Franz Ferdinand es que tienen un sonido muy característico. Y eso fue lo mismo que la misma razón que en definitiva los otros discos o los siguientes trabajos como que se les fue yendo cada vez más cuesta arriba, ¿cachai? Cómo hacer algo distinto, cómo hacer algo nuevo. Y la gracia que tiene este disco, creo yo al menos, es que los temas que son como más parecidos no están juntos. Entonces eso hace que te vaya como mostrando distintas facetas o distintos como ánimos de cada canción de una manera mucho más variada, creo yo. Y si bien me gusta el disco completo... Para elegir una, yo elegiría The Dark of Matine. Me gusta mucho esa canción. Me gusta como el clímax que tiene al terminar.
Sí.
Las voces, todo, la encuentro muy buena.
También el inicio es súper bacán. A mí me encanta esa guitarra que ya empieza a sonar.
Claro.
Muy característica también de ello. Sí, una muy buena canción. ¿Y tú, Manu?
Sí, que encuentro razón lo de escuchar el disco entero. Porque, por ejemplo, el disco siguiente a mí me gusta Outsiders, que es la que cierra el disco y bacán. Pero en este es más difícil de elegir. Me gusta mucho 40 Seconds, que también es la que cierra, pero creo que la que más me repetí está entre dos, entre Auf Achse y Common Home.
Bueno.
Common Home me gusta mucho el como el, los BPM que tiene. Entonces, esa especie de beat que tiene y de tempo lo encuentro muy atractivo, porque Michael también es de esas canciones que me repito un montón, de hecho... Me repito más la segunda mitad que la primera del disco usualmente cuando me lo repito. Pero Common Home la encuentro tan divertida y pega tan bien con Michael que esa no me la salto jamás. Creo que ahí está mi preferencia. ¿La tuya, Aquiles?
Yo, bueno, me sumo también al comentario de escuchar el disco completo. Creo que no hay nada más fome que escuchar una canción como Take Me Out o The Dark of the Matine y que termine y cambiar a otro mood. Creo que las canciones merecen en este caso particular seguir esa línea. Pero si me tengo que quedar con algunas, pese a que The Dark of the Matine es la que más nostalgia me genera, me quedo con las canciones con nombre, de nombre valga la redundancia. Jacqueline y Michael son las dos que tengo guardadas y que más me escucho en mi día a día. Me encuentro tremendos temas. Y también mención especial, bueno, voy a nombrar a casi todo el disco a esta altura, para que mencionó Manu, para Auf Achse.
Sí.
Creo que es la canción más distinta del disco, y pero también es bueno, como que después de Take Me Out y de Dark of the Matine necesitáis un poco esa pausa. Y creo que la canción con esa onda media misteriosa no logra muy, muy
bien. Es como
bien.
Más lúgubre.
Sí, sí.
Como que en este teclado le da una onda muy distinta.
Sí, la mente de aire para después seguir. Sí. Igual después tenéis canciones de harto aliento.
Así es.
Así que no, creo que el disco sí merece ser escuchado completo. Creo que nosotros siempre decimos esto, pero pocas veces me había sentido tan seguro como en esta ocasión de que esos 38 minutos valen la pena pegarlos de corrido. Comentarios finales al disco, última sugerencia, algo que les quedó dando vuelta o ya empezamos a cerrar.
Creo que este es uno de los álbumes esenciales más esenciales que hemos tenido. Onda define las últimas décadas que son parte de las que estamos y realmente es un disco que todos estamos de acuerdo en que hay que escucharlo entero. Entonces, esta es la definición de un álbum esencial.
Muy de acuerdo. Sí, muy de acuerdo.
Es clave también eso, que para ser un disco esencial no tiene que ser un dinosaurio, ¿cachai? puede ser un disco que ya, este disco de tener, para ser exacto, 18 años, cuando lo vamos a escuchar, uh-huh. casi 20, pero también es un disco que, claro, nos marcó a nosotros, en su caso, quizás cuando ustedes estaban empezando a escuchar música de manera más consolidada, pero también yo creo que marcó mucho, a muchos veinteañeros que lo pilló ahí como con esa necesidad de un aire de algo distinto. Y creo que, claro, pues nos define al siglo XXI en muchas partes. Sí, sin duda es interesante y también una buena prueba de que también hay rock post-2000 y que también es un rock re importante para la historia de la música.
Sí, lo único que me gustaría cerrar nomás es que creo que esto es un gran disco porque para la gente que le gusta harto la música y después siguió metido en la música, creo que fue como una buena como manera de descubrir música o influencias o sonidos que en un futuro me iban a parecer interesantes. Así que por ese lado también creo que es un álbum bastante importante.
Bonita referencia, Javier, me gustó. Es verdad, creo que una banda abre puertas, Franz Ferdinand. Y en este disco sobre todo.
Exactamente.
Estamos ya, creo que hablamos, le dimos vueltas, debatimos también sobre un disco importantísimo para nosotros y para el equipo de Humo Negro, que merecidamente recibe esta chapa de álbum esencial, como también muchos otros que estuvimos comentando ya, que puedes encontrar en nuestras redes, que puedes encontrar en nuestra página web humonegro.com, que puedes encontrar en @humonegro. Estamos constantemente subiendo podcasts sobre los álbumes esenciales. Tenemos muchos y van a venir también muchos en el camino, de eso no hay duda. Conversación muy agradable, así que no tengo nada más que darle las gracias, chiquillos, por compartir su historia, su sabiduría también conmigo y también con la gente que nos escucha en este momento. Así que lo pasé excelente. Espero que ustedes que están ahí escuchándonos en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma también lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y la invitación es a seguir a Humo Negro en toda su red y también a ponerle play al disco homónimo de Franz Ferdinand una vez que terminen de escucharnos. Muchas gracias y nos veremos y nos escucharemos más que nada en el próximo álbum esencial.
¡Chao!